Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en el partidazo de la cadena COPE. Cuéntanos esta historia, Ángel García, que es una historia que leíamos estos días en el diario Marca y que nos ha dejado todos un poco flipados también.
Una historia preciosa, Juanma, tristemente de actualidad con lo que ha pasado también en nuestras islas, en Mallorca, que contaba nuestra compañera Almudena Rivera. La historia de un chaval de 24 años, de vacaciones en Bali, paraíso, playa, surf, y de repente se entera que en la isla de al lado hay un terremoto con un tsunami en Cebeles, en una isla de Indonesia, y hay una ciudad zombie, y hay miles de desaparecidos, y hay muchas necesidades. Bueno, el protagonista de la historia se llama Jordi Samar, ya ha subido a un podio europeo, ya ha subido a un podio mundial, es regatista de vela, esperamos todos que suba también a un podio olímpico, y ha venido precisamente a hablarnos de ese paso del paraíso a una ciudad zombie aquí en el partidazo esta noche.
Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Estás de paso porque te vas a casa a Barcelona mañana, ¿verdad?
Sí.
Acabas de llegar de allí.
He llegado hace unas horas y casi directos para acá.
¿Te fuiste de vacaciones a Bali?
Bueno, estábamos en Tokio entrenando, que en la sede de los Juegos Olímpicos, cuando terminó el Mundial. Normalmente terminamos la temporada, pero al terminar pues unas fechas cercanas a las que serán los Juegos Olímpicos, fuimos directos a Tokio para entrenar en la misma época que lo que serán los Juegos.
¿Y en la misma bahía?
Sí, en Enoshima. Y una vez terminó el entreno, habíamos como terminado la temporada, y aprovechando que, pues, que estábamos en el continente asiático, pues me fui a Bali.
¿Con quién fuiste?
Fui con mi novia y con un par de amigos también, de Iván Pastor, es del Olímpico de R-Series.
Sí, regatista de windsurf.
Y un par, bueno, de...
Sí, sí. ¿Y cuando llegáis, ya había sucedido el terremoto o es justo en ese momento?
No, es justo en ese momento. Bueno, llegamos, pasan unos días y hasta el final de... El plan inicial era, yo iba con... Estaba con mi novia y luego me quedaba 5 días más a surfear con Iván.
Tu novia se iba y tú te quedabas con tu amigo.
Con mi amigo a surfear.
¿Y a qué distancia estabas de donde sucede el terremoto?
Unos 2.000 kilómetros, 1.500 kilómetros.
No estabas cerca.
No, pero bueno, claro, no estaba cerca, pero comparado con España, pues estaba,
hombre, sí, claro,
estaba en Indonesia, sí. Estaba a dos aviones.
¿Dos horas de avión?
Sí. Bueno,
no,
sí.
Algo más.
Dos horas de avión.
Dos horas de avión. Sí. Y tú estás en un sitio paradisíaco, o sea, estás en un resort o en una casa de playa y haciendo surf y disfrutando de la vida, y de repente te das cuenta que pasa eso a dos horas de avión y decides subirte en el avión e ir a echar una mano.
Bueno, primero, claro, mi novia se iba al cabo de dos,
¿sí?,
días, entonces esos dos días tampoco no me planteaba ir al de inicio. Fue más cuando ella se fue que dije, ostras. Bueno, siempre me rondó la cabeza, pero cuando ella se fue ya sí que dije, bueno, no me puedo quedar haciendo aquí surf, ¿no? Uh-huh. Leía que están pidiendo ayuda humanitaria, que si habían niños que habían perdido sus familias, que... Y aprovechando que estaba en el mismo país, pues decidí ir. Me costó un poco.
¿Te fuiste solo?
Sí, intenté convencer a Iván, pero no.
Él dijo que se quedara.
No fui capaz.
¿Y te fuiste solo?
Y sí, me fui solo.
Cuéntalo del aeropuerto, la media vuelta.
Claro. ¿Cómo se va a un sitio que está en esa situación?
Claro, era delicado porque el aeropuerto había sufrido el terremoto,
sí, sí,
había
daños.
Sí, daños de 500 metros de pista, con lo cual solo se podía llegar en aviones pequeños o en aviones del ejército.
Sí, que necesitan menos pista para aterrizar.
Encima de la situación que había, era la mayoría de aerolíneas cancelaron el acceso, cancelaron los vuelos. Fui a Bolé de Bali a Makassar, que es una ciudad bastante importante que está entre medio, digamos, de las dos ciudades. Y ahí tuve que esperar 2 días para poder volar finalmente a Palu.
¿Y estuviste 2 días dónde? ¿En el aeropuerto durmiendo?
Encontré un hotelito.
¿Fuiste con una mochila, supongo? O sea,
fui con dos, sí, llevaba dos mochilas. Conseguí, le di un poco de cosas a mi novia para que se las llevara. Conseguí vaciar otra. Y como había leído, leía, ¿no?, que el agua era lo principal que faltaba, Aprovechando, pues cargué bastante agua en una de las mochilas y llevé una mochila con agua y otra mochila con mis cosas.
¿Y finalmente llegas al lugar de destino?
Sí, sí, llego al lugar de destino justo antes de salir, lo que la primera así anécdota. Claro, la noche antes de ir, le había leído que habían bastantes epidemias, sobre claro, todo por el riesgo de, sobre todo por los cuerpos en descomposición. Y ahí tenía un vuelo localizado a las 8 de la mañana y de camino al aeropuerto a las 5 y media de la mañana, de repente a mitad de camino me entró el canguelo y di media vuelta y volví.
¿Y volviste?
Volví para el hotel y dije no voy. Y me dormí y cuando me desperté dije, ostras, que no
puedo. Tengo que ir.
Tengo que ir, o sea, tampoco tengo que ir, pero hay niños ahí que no tienen esta elección de ir o no ir, ¿no?
Están allí y
necesitan
ayuda.
Están solos. Y tampoco porque los iba a salvar, pero sí que ir a colaborar. Al final, cuando vas ahí, lo que me he dado cuenta es que quizás no estás en primera línea rescatando tú, pero haces trabajos de segunda fila, que eso permite...
¿Cómo llega un sitio que está hecho un desastre, que está ocurriendo lo que está ocurriendo, y se propone echar una mano? ¿Con quién hablas para ayudar?
Claro, iba solo. Entonces, en esta estancia obligada de 2 días en Makassar... hablé con un chico y por casualidad uno de sus mejores amigos estaba ya en Palu de voluntario y le dije que iba solo y me dijo, ostras, pues mira, te voy a pasar su contacto y a ver si puedes dormir en su tienda, que sé que están durmiendo en un campo de refugiados en su tienda. Y sí, le escribí, oye, soy un español que está de vacaciones en Bali. Claro, primero no entendía nada, decía, esto están acostumbrados que cuando hay un desastre de estos, los turistas salen escopeteados.
Claro, sí.
Pero le expliqué, bueno, que al final, pues bueno, y me pasó la ubicación. Y entonces, cuando llegué a Palu, claro, fui a la ubicación, que al salir del aeropuerto, llegué al aeropuerto y fue un poco el segundo momento que me cagué, porque... De repente bajo del avión y escucho unos gritos, pero de como de una multitud, y era eso, una multitud de allí, de ciudadanos de Palu, como intentando saltarse el control del aeropuerto para subirse a un Hércules, a un avión militar, para...
Que lo sacaran de allí.
Sí, para que lo sacaran. Y yo, claro, cuando vi toda esa gente de allí queriéndose ir, y yo que acababa de llegar ahí solo,
llegando
de noche además, yo decía, madre mía... ¿Dónde me he metido? Pero bueno, ahí ya acaba de llegar, ya no...
¿Cuántos días estuviste?
4.
4 días. ¿Y dormiste en esa tienda?
Sí, sí, sí.
¿Cómo se hace para cargar el móvil, para estar en contacto? ¿Cómo cargas el móvil en una tienda de estas?
El primer día no había electricidad y bueno, tuve la suerte de que el segundo día que estuve ya hubo electricidad. Así...
La gente dirá, joder, está preocupado, Juanma, que cómo carga el móvil. Porque supongo que sería la forma de decirle a tu familia que estabas bien, por eso lo pregunto. O sea...
Sí, había avisado que no se preocuparan, que...
Ya, pero ¿cómo no te vas a preocupar?
Ya. Pero... Sí.
¿Cuántas veces tu familia te dijo, bravo por ti, hijo mío, qué orgulloso estoy de ti, de los valores que tienes? Pero ¿cuántas veces también te dijeron, qué estás haciendo? Vuélvete para casa y vente aquí con nosotros...
Sí, tampoco lo pregunté mucho porque si no me lo pensé yo mucho sí o no. Y una vez tomé la decisión, tampoco, sí, obviamente se preocupan.
¿Cómo ayudabas?
Pues haces de todo. O sea, iba un poco con la preocupación de, ostras, voy a poder ayudar porque igual llego allí, oye, quiero ayudar. Ya, pero ¿usted quién es? Al final hay tanto trabajo, había un país, una ciudad destruida y... Es que desde construir tuberías, registrar nuevos refugiados, los refugiados que
¿Te encontraste
llevan.
Mucha gente fallecida?
A ver, hay miles de muertos y nosotros...
¿Miles?
Bueno, sí,
hubo miles.
Hay miles de muertos y miles de desaparecidos. O sea, por ejemplo, ahora la cifra es de 2.000 muertos y ahí ya se sabe que va a ser muchísimo más alta porque hay 5.000 desaparecidos. Y sí, claro que... O sea, no me los encontré yo físicamente, pero sí que los veía que los sacaban.
Has dicho que lo peor es el olor que había, ¿no?, en la zona.
Sí, lo que más grabado al final se me quedará es eso, ¿no? Sobre todo el de la zona cero, que es un olor como muy fuerte, que realmente es, o sea, se te metía, ¿no? Un olor que, claro, obviamente es de los cuerpos, debe ser, pues, sí, de los cuerpos. De...
¿No estabais con mascarilla o algo?
Sí, 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 sí. Hmm. Pero bueno, al final...
¿Qué comías?
Arroz blanco todo el día y bebía agua a 30 grados porque está a 200 kilómetros del Ecuador, con lo cual hace un calor tremendo y no había neveras, obviamente.
¿No tuviste nada? ¿Ninguna indisposición ni nada? O sea, ¿tu cuerpo toleró todas esas incidencias? ¿Normal?
Sí. Al final, arroz blanco es bastante...
Sí, dímelo a mí. Llevo 2 días con arroz blanco. y luego, nada, te vas. O sea, estás 4 días y decides que te vas.
No, bueno, me tenía relativamente un... Salí de ahí con un vuelo... me fui con un vuelo de vuelta comprado para un día más tarde del que me fui, pero me dijeron que el día que tenía que volar había un poco de lío por temas de que llegaban
ayuda humanitaria
internacional. Llegaban, entonces no sabían muy bien cómo estaba y me dijeron que si quería, que ese día seguramente no iba a poder volar y que me tenía que ir o un día antes o a saber cuándo iba a poder volar.
Por sacarle un punto optimista a la historia, y además con temática deportiva, cuando se enteraron que eras deportista de élite, una de las cosas que te pidieron es que jugases al fútbol con los chicos, ¿no? Que les intentases sacar un poco de esa situación traumática que tenían y se divirtiesen, que al final son niños.
Sí, la verdad es que el hecho de ser deportista, no porque lo sea... Pero sí que allí, claro, al ser el único, digamos, europeo y encima deportista, pues cuando los niños se enteraban, pues digo, se debían pensar que era como una estrella, porque me miraban, me tocaban y eso, ¿no? Yo lo que siempre intentaba, pues ahí se sigue mucho el fútbol europeo, que Cristiano, Messi...
O sea, estaban felices, los niños estaban...
Bueno, no felices... Pero al final son niños y sí. Si los llevas, si les empiezas a hablar de fútbol...
Sí, sí.
Si
y juegas con ellos, pues...
Juegas con ellos, pues un poco se olvidan y ese, pues siempre que estaba con niños era un poco lo que yo intentaba, ¿no? Llevarlos al lado del deporte, a que pensaran en deporte, les preguntaba de fútbol, que si...
¿Habías ayudado alguna vez ya? ¿Habías colaborado alguna causa humanitaria o algo de esto?
No.
O te nace así. ¿Y vas a seguir? O sea, ¿te apetece ahora que meterte en historias sí. de ir a hacer una mano a África, Oriente Medio, lo que sea?
Sí, sí, siempre... Sí, o sea, es algo que siempre... o sea, me ha gustado intentar pues ayudar a la gente que lo necesita y pues igual también me ha pillado allí, me ha pillado en... He estado en el continente asiático desde el 19 de agosto y una cosa que me ha quedado impresionado es de cómo tratan, de lo amables que son, lo generosos, la hospitalidad que tienen, el siempre con una sonrisa, y tanto en Japón como en Bali. Y claro, ver toda esa gente tan buena, como que estaba sufriendo eso y... Pues eso también me empujó, ¿no?
Tú dijiste, se han portado tan bien conmigo que yo tengo que devolverles algo.
Devolverles, de... o sí, o ayudar.
Pues es una pasada tu comportamiento. Da gusto tener deportistas así. Hemos abierto el programa con Nadal y lo cerramos con Jordi. Bueno, no cerramos, ¿no? Que viene ahora el Grupo Risa, pero vamos, que da gusto encontrarse con deportistas así. Ya lo decíamos, ¿eh? Hacéis mucho más de lo que sabemos que hacéis y de lo que contamos que hacéis. Pero mira, el caso de Jordi Samar es desde luego a destacar. Pues Jordi, encantado de haberte conocido, ¿eh?
Muchas gracias.
Por la medalla en Tokio, ¿eh? Sí, pasa. Está ahí con Nico Rodríguez y ya han sido bronce mundial este mismo año, o sea que son de los candidatos que tenemos a sacar una medallita en Tokio.
Encantado, Jordi.
Encantado.
Gracias por pasarte por el partidazo. Gracias, Emilio, Brotón, Senabre, Mónica, Palomar. Da gusto cerrar así el programa, conociendo gente así, ¿verdad?
Por supuesto.
Sí, señor.
Te reconcilia con la raza humana.
Sí, sí, qué tío, macho.
Bueno, con los jóvenes, al menos.
Sí, ahora para no reconciliarnos con la raza humana, están entrando en el estudio tres de las peores personas que yo conozco.
Bueno, tres, no, las tres peores.
Las tres peores, efectivamente, las tres peores, que son el grupo
lamentables,
Risa.
Lamentables las tres.
Efectivamente, que son... Hombre, ¿tienes a Brotons?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Broti.
Buenas noches.
Habla
buenas.
Con tu alter ego.
Hola, Broti, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ahora ya no me imitan tanto.
¿Sabes? No, es verdad, es que desde que... Di una frase que quiero escucharte. ¿Qué grande es Javier Tebas?
¿Qué grande es Javier Tebas?
Hola, Brotons, ¿qué tal estás?
Que muchas gracias a todos, que llega el Grupo Risa. Adiós.
Adiós. Chao.
Vámonos con el Grupo Risa, con Vaya Fiesta. ¿Qué te pasa, Whopper, tío?
Ahí va.
¿Pero qué es esto? ¿Qué haces, Whopper? ¿No eres tú?
No. Buenas noches.
¿Quién es?
Buenas noches. Bueno, Juanma, ¿qué
hola,
tal?
¿Qué tal?
Aquí estamos.
Exacto. ¿Cómo estáis?
Se ha echado la fresca, ¿eh?
Ha caído, sí, hay que matar una cordera para celebrarlo.
Bueno, a mí se me han escacharrado los tomates porque no esperábamos
¿Tomates ahora?
No, bueno.
¿Sabes poco de tomates tú?
Sí, exactamente. No, pero yo me los como.
Tomates ahora ya.
Ahora ya se acaba la época.
Que bienvenidos a arroba Grupo Risacope.
Hola.
¿Qué pasa?
¿Tenemos algún problema?
¿Tenemos algún problema en nuestro ordenador central? Parece ser que efectivamente hay un problema informático de cierta consideración.
Es tremendo, Whopper. Lo pensaba de todos menos de ti.
Exactamente.
Pero torres más altas cayeron.
Bien. Vamos a ver.
José Ramón.
Buenas noches, sí.
Onda Cero.
Problema informático y me llamas a mí.
Efectivamente. Onda Cero, el transistor. El domingo, horas antes de que el Huesca destituyese a Leo Franco, Roberto Gómez decía lo siguiente.
Hablabas al principio de la continuidad de Leo Franco en el Huesca. Mañana se va a debatir porque hay consejo por la tarde. ¿Sigue Leo Franco? Entonces seguimos con la noticia.
Sigue.
¿Mañana hablamos de ello?
Sí, sigue.
¿Sigue Leo Franco? Entonces seguimos con la noticia.
Sigue.
Roberto.
Buenas noches.
Muy buenas.
Buenas noches.
Se ha ido Fouti. Llama
Fouti. ¿Dónde está
Fouti? Me parece lamentable.
No sé por qué. Es una falta de respeto que Fouti no esté cuando estás tú.
¿Dónde está Fouti?
Se ha ido. Está triste.
¡Fouti!
Roberto, que al final echaron a Leo Franco, que lo sepas, ¿eh?
Bueno, le han echado a Franco, pero ha entrado Francisco.
Eso sí.
O sea, es que estamos en la misma.
Hemos cambiado a Franco por Francisco.
Sí.
Efectivamente.
Sí, toda la suerte del mundo.
Mixto de la cadena SER el domingo y de la cadena COPE el lunes. Fichará Hazard por el Real Madrid en el mercado de invierno. Carreño y González.
Y el Madrid está buscando también reforzarse en el mercado de invierno. Y la noticia que os adelantamos a esta hora en el larguero es que apuntéis el nombre de Hazard, a quien al Madrid le gustaría cerrarlo y que en enero empezara a jugar con la camiseta del Real Madrid. El contrato de Hazard termina esta temporada con el Chelsea. El Real Madrid tiene claro que su objetivo es Hazard, pero no para el verano que viene, sino traerlo en el mercado de invierno.
Esto de que va a venir Hazard en Navidades, igual vienen Hazard y Pelé, pero vamos, será porque lo decidan mucho más tarde. En Navidades el que va a venir se llama Rodrigo. Pero vamos, que no hay ningún cambio de dirección en la política de fichajes ni de buscar un refuerzo bestial en enero. Si aquí en enero se pierden 15 partidos, se pierde por 8-0 en el Camp Nou, pues venid a saber lo que cambiaría. Pero a día de hoy nada de nada, ni de Hazard ni de nadie.
Raku, el sábado, a la vez Real Madrid. Así se vivió... Hombre, esto no lo había oído yo. A ver, que tengo ganas de escuchar cómo se vivió en Raku el gol del a la vez.
De Johnny, la centrada és molt bona. La remata d'Aix, gol! La paraula és crisi! Quatre partits sense marcar, quatre partits sense guanyar i al final arriba Manu García, marca l'Alavés, el Madrid en crisi, el Madrid cap a la capital, amb la cua entre cames.
Es que Raku siempre fue muy del Alavés, ¿eh?
¿Cómo les gusta eso? Se decía en crisis.
Hombre, Florentino, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Está el Madrid en crisis, Florentino?
Hombre, no está en crisis. O sea, digamos que somos un equipo que lleva 7 horas sin marcar un gol.
Sí.
Pero vamos, en crisis no estamos. Estos son rachas. Son las rachas de los delanteros que todavía no han marcado goles.
¿Era Raku o Radio Euskadi?
No, Raku.
Era Raku. Sí. Mega, el chiringuito. Lunes, Juanma Rodríguez escenificó ante una tele cómo vivió el Alavés Real Madrid en su casa.
Pues me sorprendí a mí mismo, digo, pero si no te oyen. Pero no me di cuenta hasta transcurrido un tiempo, ¿no? Y estaba así, más o menos era así, ¿no? ¡Tira! ¡Tira! ¡Pero tira de una vez! ¡Pero tira ya! ¡No se la pases más! ¡Tira! 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 ¡Por favor, tira! ¡Un tiro! ¡Solo uno! ¡Una vez! ¡Una! ¡Tira! ¡Pero tira, hombre! ¡Tira! 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 ¡Una vez! ¡Por favor! ¡Tira! ¡Tira! ¡No puedo más! ¡Tira! ¡Tira! Así 90 minutos, Pedrerol.
Digamos que nuestro juego no era demasiado vertical.
No, tiene pinta que no, Florentino.
No, vamos.
Oye, Pulido, ¿cómo está Pulido?
Estamos bien, hermanado.
¿Por qué estamos hermanados?
Estamos hermanados porque todos somos uno. O sea,
todos somos uno.
Una cosa de verdad, o sea, todo el pastel que tenemos, hay que repartirlo.
Estaremos hermanos, pero no, pero
y mí, todos somos uno. Porque, y ahora yo me pregunto, ¿por qué preguntas por Pulido?
Porque a todo el mundo le gusta mucho saber de Pulido aquí en el Valle Fiesta. COPE, tiempo de juego, el domingo, Sevilla-Celta.
Sevilla-Celta.
Paco hace un comentario sobre la indumentaria del Celta y Víctor Fernández advierte ciertos problemas de visión en Paco.
¡Vamos!
Empezó en Sevilla, el Sevilla viste como debe, el Celta todo de azul marino, pero las medias son celestes.
No sabía yo que Paco González era daltónico.
¿Por? ¿Y del Betis?
¿Por celeste, celeste la camiseta del Celta?
No, sabía que tú eras sordo, he dicho. Azul marino todo y las media celeste.
¡Qué tarde tan extraordinaria!
O hay que ajustar el
sordo.
Eso no es azul marino, eso es morado de la ronda de la carretería.
Estaba en sus cosas, Paco.
Nunca
pierde.
No, es extraordinario.
Tremendo. COPE, tiempo de juego, domingo, Sevilla-Celta.
Otra Pepe, vez, Sevilla-Celta.
Otra vez. Pepe Prieto bautiza al futbolista del Celta, Pione Sisto, le llama Sione Pisto.
Le está poniendo mucha dificultad y yo creo que tiene que ver con lo que ha hecho un poco Oliva. El, se meten por detrás de Banega y del Mudo Vázquez, se mete Sione Pisto. ¡Uy!
Pisto.
Sione Pisto. ¡Uy!
Pisto.
Pisto no, Sisto.
Pisto Manchego.
Sisto.
Pisto Manchego.
Has comido hace poco,
sí,
¿no?
Sí, he comido Pisto.
Si es que visto Manchego,
partido,
mola,
el partido era después de comer.
Efectivamente.
Sí, y es Pione Pixto.
Eso es. Tiempo de juego, el domingo, ronda de las 8 de la tarde con noticia de última hora.
Notición.
Cepeda y Aitana.
Ahí está.
De Operación Triunfo.
Qué pena.
Han roto como pareja.
Y hay una noticia más de última hora. Drama nacional, me dice Chateau. Cepeda anuncia su ruptura con Aitana. No conozco ni a Cepeda ni a Aitana, pero
no puede ser.
Puede ser un lío esto. ¿Qué te parece, Víctor Fernández?
Esto es impresionante. Esto de la Edad Media, impresionante.
Hace algún tiempo que necesitaba contar nuestra situación actual. Aitana y yo hemos decidido tomar caminos separados.
¿Puedo seguir?
Puigdemont ha hecho un comunicado.
Oye, pues ella es catalana, ¿eh? O sea, que ahí habrá
aquí en Sevilla se ha hecho el silencio en el partido. Mira, la gente está impactadísima, ¿verdad, Víctor?
¿Qué ha dicho el turco Mohamed?
El turco Mohamed.
¿Tú te imaginas en qué se ha convertido
Alcalá, 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 sobre la ruptura de Aitana?
Por fin una ronda informativa con sentido, ¿no? Bueno... Operación Triunfo, Cepeda, Aitana, y solamente se me ocurre decir que se apaga el telón de un programa de radio y te lanzas a la carretera camino a casa.
¿Pero eso?
¿Tienes ganas de estrenar la nueva funda de piel de avestruz de tu nuevo iPhone X Max, perdón, XS Max, que has comprado en la tienda oficial de Apple y que te ha llegado por mensajero hoy a la radio? Sí, ya lo sé. Te sientes como un niño. Conduces. Es otoño. Ves caer las hojas mientras avanzas entre semáforos deseando llegar a casa, encender la chimenea y ponerte tu bata de guatiné, tus zapatillas de celpa y tu gorrito de seda mientras te comes una ensalada de chenoa en tu terraza.
¡Chenoa!
Sintiendo que estás ahí en la terraza del Shake Shack de Manhattan junto a Times Square. Donde Mickey Mouse siempre se te acerca para robarte una foto y mendigarte un dólar. Eres tú, nuevo yo. Pero con tu esencia de siempre. Otro día de radio. Con la foto de Casey Kasem en tu mesilla de noche. Keep your feet on the ground and keep your reaching for the stars. Y así transcurrió un nuevo día de radio.
Efectivamente.
Estamos aquí junto
a ver, Roberto Gómez y Roberto Gómez y Javier Tebas.
Sí.
Espera. ¿Cómo perdido? ¿Dónde has cenado hoy, macho?
La.
A ver,
espera, onda... huele fatal. Espera, mira, Rexona.
Rexona, Onda Cero Radio.
Huele a cerda.
El transistor, 31 de agosto. Sí. Palo de Roberto Gómez a la Liga.
Defensa total a los jugadores y espero la solidaridad de árbitros y entrenadores. Lo que están haciendo los futbolistas es una protección del Campeonato Nacional de Liga. Tiene el fútbol de toda la vida, no el fútbol que se quiere imponer en estos momentos. Y sobre todo, espero el apoyo de los aficionados, despreciados y ninguneados por la Liga de Fútbol Profesional, con los horarios, con las disputas de partido, con la Supercopa, con todas estas situaciones que lo único que están dañando es al espectáculo
50,
y que cada vez, Ángel, efectivamente, vayan menos espectadores.
A ver, el jueves la Liga era un desastre hasta que llega un día mágico.
Mañana voy a Los Toros con mi amigo, mi gran amigo, Javier Tebas.
Me estaba preguntando a la gente, ¿con quién va a ir a Roberto mañana a Los Toros?
Mañana voy a Los Toros con mi gran amigo, Javier Tebas, que es un gran aficionado.
Pero bueno, pero... Se está dando los palos.
Gran amigo. Sí, señor.
A ver,
amigo.
Roberto. Y el
amigazo,
domingo.
Amigazo.
Dos días después, ¿a quién le envías abrazos? A ver.
Quiero mandar un abrazo muy fuerte a mi amigo Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, en una jornada maravillosa, la mayoría de los campos llenos, unas imágenes espléndidas y una situación del campeonato.
Bueno. Tebas, no sabía que eras el mejor amigo de Roberto.
Vamos, este momento, voy a ver, sí, mira, hombre, por favor.
El Rexona de Alcalá.
Exacto, vamos a ir a la... Voy a cargarme también de las corridas de toros. Vamos mixto, a hacer una en Miami. Vamos a hacer un corridón. Ahí está.
Un corridón en Miami. Está bien. Mixto, COPE el sábado y Onda Cero el lunes.
Buenas noches.
Boxeo, es campeonato del mundo de pesos mínimos, categoría femenina.
Sí.
Vence Joana Pastrana. Sí. Nacionalidad de su rival es tailandesa, la rival, sí, sí. Ojo.
Ya hemos saludado al director y a Jaime Ugarte. Hoy estamos de enhorabuena porque Joana Pastrana acaba de revalidar el título mundial del peso mínimo. Ha ganado por KO a la tailandesa Siripom Tawesuk, que venía con 40 victorias, por cierto.
Bueno, Joana Pastrana ya no tengo que presentarla, pero sí quiero presentar a la campeona del mundo de los pesos mínimos de boxeo, que el viernes volvió a ganar y retuvo el título frente a la filipina, esa filipina tan bruta que visteis. Y lo que sí que he visto en la chica esta, en la filipina, que era muy educada, ¿verdad?
Por KO a la tailandesa Siripom Tawesuk.
Es que, vamos a ver, para mí filipina es todo lo mismo. Todo lo que suena chino...
Pues, hay 2.500 kilómetros de distancia, pero bueno...
Pues de aquí a Canarias.
Onda
para
Cero.
Para mí lo mismo me da Brunete que Tenerife.
El lunes.
El torneo de los niños.
De La Morena con Joaquín. A ver.
El primo de José Mercé tenía un ojo, se le empezó a poner el ojo peor. Uy, qué mala pinta tiene lo del ojo. Uy, qué mala pinta lo del ojo. Le dijimos, José, ¿qué puede ser esto de tu primo? Se le quedó así mirando el ojo y dice, eso es que va a romper a leer. Y el Soto, que me han dicho que canta el himno en el Benito Villamarín, el...
Sí, 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 es verdad.
Bueno. Sí, sí, sí. Y estaban jugando al fútbol y decía, mamá, dame un poco teta, que voy.
¿No está trucado esto? ¿No?
Y un día estamos cenando y me dice, mira mi Elena, no me digas que no es el Viti con sostén.
No, esto no es así.
Antonia, ¿a ti te ha dado alguna vez un tirón haciéndolo con tu marido? Dice, uy, Loli, es que yo nunca lo he hecho con bolso, ¿eh?
Esa abuela, ¿eh? Y viene un coche con los cristales tintados, se abre la puerta y se baja Claudia Schiffer. Aquí me tienes, coja lo que quiera. Y me he traído el coche.
Vale.
¿Cómo es que de blanco como un bate?
Ya está. Vale. Es que tengo saturación de risas de José.
No, es que a ver, estamos en la matanza.
El transistor del jueves. Si aquí el de los números es Pedrito Martín, allí, ¿quién es? ¿José Ramón? Sí, claro. ¿Directamente?
La que nos lió Mr. Chía anoche. Resulta que anoche marca Griezmann. Le damos toda la enhorabuena a Griezmann por su gol 8.000, que el gol 8.000 en la Champions, la UEFA, le da la enhorabuena a la UEFA, la ONU, los países de la ONU, todo el Vaticano, todo, pum. Y sale Mr. Chi diciendo que no, que es el 7.999. Y digo, ¿qué más te da, Mr. Chi? ¿Pero qué más te da? ¿Será igual el número igual de bonito que es Capicúa 7999? Capicúa 7999.
Capicúa no,
¿eh? ¿Qué más te da que el 8000? ¿Qué más da? Pues armó un lío.
Capicuano.
Lo que no habéis estudiado.
Serra, Capicuano.
7999 Capicúa ha sido siempre.
Ha llamado a De San Florentino Pérez. Exacto. ¿Por qué ha llamado a De San?
No, vamos a ver. Tú llamas a De San.
Sí.
De parte un emisario del Real Madrid, te pone con prensa y dice, bueno, tenemos muchas llamadas de prensa internacional aquí al club y entonces nosotros os devolvemos la llamada teniendo en cuenta que tenemos una hora para atender a los medios internacionales. ¿Ah, sí? ¿Quién ha llamado el De San? No lo sé. Y llama al tío del De San para que le ponga con Florentino Pérez y entonces resulta que ha llamado un
pavo... Del Daily Mirror,
de Daily Mirror ha llamado un pavo y le ha hecho una entrevista a Florentino Pérez. Vamos a ver si...
Sí.
¿Hola?
Sí, hola.
¿Es Florentino?
¿Con quién hablo?
Sí, soy Jack Rathbone, un periodista del periódico Mirror de Londres.
Ah, muy bien. Encantado, Florentino.
Muy bien. Yo les agradecería que fuésemos breves, porque tengo el ticket de la obra que está a punto de expirar y me están esperando para comerme unos garbanzos torraos.
Sí, sí, claro, claro. Sí. Rápidamente hablo contigo. Sí. Muchas gracias.
Adelante.
Preguntarte, el jugador del momento en Inglaterra, Eden Hazard, él dice que Madrid es el mejor club del mundo. Uh-huh. Y desde un niño jugar al club. ¿Para ti quería fichar?
Sí, sin duda alguna, es uno de los mejores jugadores del mundo que, como dijo el otro día, quería venir al Real Madrid. Y para nosotros va a ser un gran fichaje.
Sí, sí. ¿Y en enero Haddad irá en Madrid?
Sí, lo vamos a fichar porque en España hay un mercado de invierno. Aproximadamente el acuerdo va a ser de unos 30 millones de,
sí, sí,
de euros y con Keylor Navas y un lacito. O sea, digamos que es 30 millones de euros y un jugador.
Bien, bien. Ronaldo, que en la historia de Madrid...
Es el mejor de la historia. Messi, sí, es un gran jugador también, para mí el mejor del mundo. Pero vamos, Cristiano Ronaldo, uno de los mejores en la historia del Real Madrid, junto con, sí, Don Alfredo Di Stéfano.
Sí, y para ti, ahora es más difícil que pensaste que reemplazar Ronaldo.
Yo, vamos a ver, nosotros queríamos a Hazard desde hace 13 años. ¿Eh? Sí. Desde hace 13 años es nuestro objetivo número uno. Él ha dicho que quiere venir al Real Madrid y ahora es nuestra prioridad. Vestirá con el número 29 porque ese es belga.
Sí, sí.
Y tenemos a Mariano, tenemos a Karim Benzema y con Hazard podríamos hacer una delantera para soñar. Ahí va, se me ha olvidado Vinicius.
Sí, sí.
Os enteré, guas.
Ahora en Inglaterra, José Mourinho tiene presión en, sí, Manchester. ¿Para ti sería posible que Mourinho vuelva a Madrid un día?
Mourinho es un grandísimo entrenador. A mí me gusta, me encanta José Mourinho. Podemos decir que va a volver al Real Madrid, pero nosotros hoy tenemos un entrenador, Julen Lopetegui, que tenemos que respetar.
Uh-huh. Y Lopetegui, para ti, ¿se va?
Si no acompañan los resultados, si no ganan, llevamos 7 horas sin meter un gol. Uh-huh. Y son muchas horas para ser un club con la exigencia del Real Madrid.
¿Todo esto ha salido? Uh-huh.
Pues evidentemente pues tendremos que echarlo, ¿eh? Porque al final será la felicidad de todos los madridistas.
Joder, qué animada.
Vale, vale. Y finalmente, el Balón de Oro, ¿quién ganará segundo usted?
Diego Costa.
Diego Costa.
Porque es mi gusto personal.
Master Ronaldo.
Me gustaría que ganase Ronaldo si estuviese en el Real Madrid.
Vale, vale. Muchas gracias, Florentino. Para tu tiempo, encantado para hablar contigo.
Muy bien, pues muchas gracias a ustedes y un saludo.
Gracias.
Oye, esto es un poco cruel, ¿eh?
No sé si saldrá, pero el tío ha llamado.
No debería salir, hombre. Florentino, ¿has llamado luego para decir que estabas en un momento de calentón, que no querés decir todo eso? ¿No?
Evidentemente.
¿Eh? ¿Con los brazos estorrados y todo eso?
No.
Y el ticket de la hora.
Bueno, pues nada. Oye, gracias, Grupo Risa.
Gracias.
Nos vemos el viernes con Herrera. Y el sábado...
Este viernes no, ¿eh?
Este viernes
que
no.
Ah, que es fiesta.
Sí, que tenemos ahí 12 de octubre.
Ah, claro.
Pero el sábado sí hay programa.
El sábado hay programa. El sábado,
¿cómo se pongo yo
el sábado a las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde y luego a la madrugada. A las 2 de la madrugada. Gracias, adiós.
Adiós, ¿eh?
Oyentes, Alberto.
Sí, vamos a ver qué nos han dejado hoy en el WhatsApp.
Lo de Rafael Nadal, que ahora, bueno, le ponemos de 10, que lo es. Está ayudando por una desgracia. Me parece lo más normal. Cualquier persona lo haría, independientemente que tenga dinero o no.
Buenas noches, super equipo. Parafraseando al número uno que tenéis ahí, para que la gente lo entienda, Íñigo no debería pisar la selección española en su vida y Gareth Bale, vamos, lo más cerca de la castellana a 300.000 kilómetros.
Juan Mate Coronas a diario. Lo que ha hecho Nadal es lo que haría cualquier persona.
Y también un apoyo al comentarista de la Copa de Elche, que no le dejan entrar al estadio Martínez. Pronto al campo a transmitir el partido del Chico.
Bueno, pues estamos pendientes esta noche
de 5 corderas que intentan hacer cumbre en el Langaparva, según me dice Sebas Álvaro. Esperemos que antes del 2024 lo consigan.
Efectivamente. ¿Verdad?
Suerte, mis corderas.
Adiós. Hasta mañana nos encontramos aquí. Hay tiempo de juego por la tarde con el Alex España y después el partidazo a las 11:30. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.